Frente al diario estaban construyendo un edificio y desde temprano había cuatro albañiles martillando o agujereando, uno gordo, uno joven, uno flaco y uno viejo. Al divisar la presencia de cualquier mujer por la vereda, los albañiles se quedaban quietos. La mujer pasaba y ellos se levantaban el casco. Cuando la mujer estaba exactamente en el centro de sus miradas, entre el venir y el irse, uno de ellos la llamaba con un silbido largo. Era un sonido agudo, inútil y potente, como si alertaran a un perro sordo sobre la inminencia de una camioneta. Un viernes se cortó la luz y me animé a cruzar la calle. Con la típica desfachatez del periodista joven, le pregunté a uno de los albañiles, al más flaco, ¿qué haría si por casualidad la mujer silbada, en lugar de seguir camino, se diera vuelta y entrase a la obra? No precisó meditarlo mucho el obrero. Tenía la respuesta en la punta de la lengua.
Le damos entre todos,
dijo el albañil flaco. ¿Le dan qué? Quise saber.
¿Qué va a hacer?
Exclamó el albañil joven y acompañó la idea con el gesto de fornicar el aire con las manos. Sospeché por un momento que me estaban tomando el pelo. A ver si entiendo, dije. Ustedes llaman a una mujer desconocida, la mujer acude al llamado, traspasa la valla de protección, se acerca sin temor y entonces ustedes...
¡Le damos!
Dijo el más gordo. Este no hizo el gesto de fornicar el aire como el joven, sino que cerró el puño y lo movió varias veces, como si se estuviera clavando una escarpia en el pecho o zamarreando de los pelos a una criatura invisible. ¿La violan, quieren decir?
Entre los cuatro, señor.
Puntualizó el más joven, que sí repitió el gesto corporal y provocó otra vez las risas.
Violar, violar, dicho así queda feo,
matizó el albañil más viejo, que hasta entonces había permanecido al margen.
Usted en realidad les está haciendo a los muchachos una pregunta tramposa.
Me interesé. El albañil viejo se dio cuenta que había logrado seducirme con su respuesta serena, más moderada que las del resto, y me puso una mano sobre el hombro. Habló con la misma cadencia que usan los hombres de campo cuando están a punto de decir algo sobre pájaros.
La hembra no responde al chiflido, compañero, dijo. Nunca.
Los otros tres asintieron en silencio.
Yo empecé como aprendiz en el año 52, continuó el viejo, y desde esa época las silbo a todas. No me importa que sean vistosas o bagres, ni que sean gordas, ni que sean viejas. Y no es solamente que nunca vino ni una. Ni siquiera dan vuelta la cabeza para ver quién llama. Nada. Y no es indiferencia, ojo. Es que no perciben el chiflido humano. ¿Vio que el perro oye un silbato especial que el cristiano no oye? Con las mujeres pasa lo mismo, pero a la inversa.
En ese momento, y esto fue muy impresionante, dejaron de reírse todos a un tiempo y miraron hacia la esquina vacía. Los cuatro, al unísono, se pusieron en posición de alerta y de perfil, como en una coreografía ensayada la noche anterior. Si hubieran tenido agua hasta el cuello, habría creído que eran nadadoras sincronizadas. Uno de ellos, el gordo, presagió muy concentrado.
Rubia, unos 30 años.
Otro, el flaco, aguzó el oído y dio más detalles.
Buena teta, complexión mediana.
Yo no escuchaba nada más que las bocinas de los autos. El viejo cerró los ojos para concentrarse mejor, apretó los labios y negó.
Teta sí, pero no rubia, morocha teñida.
Entonces, solo entonces, yo también empecé a escuchar el sonido levísimo de un taconeo, desde la izquierda. Y 10 segundos más tarde, efectivamente, dobló hacia nosotros una mujer rubia, bien proporcionada, de unos 30 o 35 años de edad. Los cuatro albañiles hicieron lo de siempre. La posibilidad de que la mujer creyera que yo también participaba del petitorio, del llamado, me hizo sonrojar y bajar la mirada al suelo. Después de silbarle y llamarle en vano, los cuatro obreros se quedaron mirando el culo de la mujer hasta que desapareció atrás de una marquesina. Pasó una ambulancia y empezó a caer la tarde. Nos quedamos los cinco en silencio y yo pensé que quizá no decían toda la verdad, que quizá mentían, no adrede, sino con la intención involuntaria de salvarse de un destino lejano que no les correspondía. Pensé que tal vez el más joven de los albañiles silbaba a las mujeres porque al llegar a la obra el primer día, los otros ya tenían esa misma costumbre. Y pensé que quizá el viejo silbaba a las mujeres porque en el año 1952, cuando era tan solo un aprendiz, los oficiales de obra ya también silbaban a las mujeres. Me dio por pensar que ninguno de los cuatro sabría qué hacer si un día una mujer respondía el llamado milenario. Lo de ustedes es un acto reflejo, dije como si pensara en voz alta. Es un gesto sin esperanza, un mecanismo que no tiene sentido. Se quedaron callados los cuatro. El viejo bajó la vista, el más joven dejó de sonreír, el flaco dio media vuelta y se quedó de espaldas a mí, mirando una montaña de arena. Tan pronto como acabé de decir aquello, me arrepentí de haber hablado, y también me arrepentí de haber salido de mi oficina y de haber cruzado la calle para hacer preguntas. ¿Qué me importaba a mí la vida de esa gente?
Mire, señor,
me dijo entonces el albañil gordo, y yo levanté la vista y lo miré a los ojos.
Mire, señor, cuando el trabajador de la construcción silba a una mujer, siempre hay esperanza. Siempre esperamos que la mujer se dé la vuelta y venga un rato, o que por lo menos se dé la vuelta y nos mire. Hace siglos que las estamos llamando, no es de ahora. Ellas qué saben si es para darles, como dice Pedro, o si es porque se les cayó la bufanda al suelo y se las queremos devolver. Ellas qué saben. Un trabajador que silba siempre espera que la mujer se dé la vuelta y lo mire a los ojos. Siempre espera. Porque mire.
Y señaló la silueta de la ciudad abarrotada de cemento.
Mire todo esto, señor. Mire esta ciudad. Si no tuviéramos esperanza, si todo fuera porque sí, ¿usted cree que habría tantos edificios terminados?